Agradecemos la participación de la doctora Antonia. Antes de pasar al siguiente participante, un anuncio, compañeras, compañeros. Nos avisan de la Comisión de Seguridad que no está permitido, por una situación del propio lugar, introducir ni alimentos ni bebidas. Entonces, por favor, abstengámonos de esto. Las voces de las normales y sobre todo de las normales rurales son imprescindibles en este foro. En ese sentido, vamos a darle la palabra al maestro Horacio Meléndez, subdirector académico de la Escuela Normal Rural Mactumaxá de Chiapas.
Como ustedes saben, la revisión de esta mal llamada reforma educativa ha sido enormemente trabajada en esta mesa. Pero también, como ustedes saben, porque han sido compañeros nuestros en los plantones, en los bloqueos, en todos esos aspectos, todos luchamos en la resistencia y estar en este lugar, escuchándonos todos y con el mismo propósito, también es una forma de lucha y muy grande. Gracias, por favor, a todos ustedes por esta invitación que me han hecho a este espacio para compartir desde Chiapas mis ideas en términos generales sobre el aspecto fundamental. Yo tomaré una parte sustancial de la reforma, que es la parte académica de la reforma en este tipo de sentido. De los productos estandarizados a la educación democrática. Desde mediados del siglo XX, el concepto de reforma ha sido especialmente obsesivo en el marco del educativo en nuestro país. El Estado posrevolucionario, sobre todo en el periodo cardenista, puso en la educación de las grandes masas un énfasis sin precedente que revolucionó al país y lo puso con ciertas restricciones en el ámbito de la modernidad. Cuando el gobierno no había abandonado, como ahorita lo ha hecho, su papel de Estado educador, se hicieron enormes esfuerzos en la organización de la educación pública, como lo demuestra el plan de 11 años con don Jaime Torres Bodet. En este tenor, todavía puede ubicarse a la revolución educativa de los años 80. En lo profundo, hasta aquí, se había reconocido la necesidad de expansión en materia educativa que necesitan las naciones para su desarrollo. Aquí en México, eso se le llamó cobertura. En el año de 1994, la ahora más famosa Silvia Smelkes señalaba que habría que agregársele el concepto de calidad. Fernando González, quien ustedes saben, yerno de quién es, su secretario de la Educación Básica de la SEP, señala en la revista Nexos que esta reforma tiene tres ámbitos estratégicos. Eso lo dijo en el 2004. El primero, la conectividad total. Total interacción, citó, que es la clave de la nueva didáctica e intercambio de información, construcción del conocimiento, inteligencia colectiva, multi e interdisciplinaridad. Ello en sí mismo, señala, modifica el perfil del docente y obliga a transformar las instituciones que lo forman. El segundo ámbito, generar la enseñanza del inglés. En la educación básica, en todos los tipos y modalidades, lograrlo permitirá, dice él, reducir la brecha de inequidad y evitaremos el sentido de frustración que genera en la sociedad constatar que nuestros hijos no acceden a una educación completa e integral por asistir a una escuela pública. El tercer ámbito corresponde a la evaluación educativa. En la educación básica, donde se instalan procesos de evaluación amplios y complejos como son ENLACE, prueba estandarizada de aplicación censal de tercero de primaria a tercero de secundaria, con énfasis en español y matemáticas, EXCALE, estudio muestral que evalúa la comprensión del currículum en todas las asignaturas en cada grado escolar, y PISA, prueba internacional auspiciada por la OCDE para conocer las competencias de los jóvenes de 15 a 16 años. El artículo se llama La Reforma en Marcha y fue publicado en el 2011. Si ustedes observan, en estos tres puntos de González está, en términos generales, lo que posteriormente sería ya en aplicación la reforma educativa. Como ustedes ven, no habla aquí de pueblos originarios y sus lenguas. Aquí habla de la conectividad, que tendría que ver con toda la forma como se está trabajando hasta este momento la instrumentación de la tecnología que le llaman educativa. En el año de 1993, los diseñadores de esta reforma parecían preocupados en el discurso que lo que se instaura debería responder a los cambios vertiginosos que provocan los avances tecnológicos, ajustarse a los tiempos para que el educando en cuestión pudiera aprender a saber, pero sobre todo a hacer. Y si es posible, hacer. Esto último dentro de los límites impuestos por el capitalismo voraz. Por otro lado, como sabemos, las reformas se diseñan desde lo alto y se tratan de aplicar en el inframundo de las escuelas. Estas instituciones son un componente complejo, diverso y con una cultura propia. Los diseñadores de la reforma, bajo mandatos de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, depositarios de los intereses de la oligarquía mundial, incorporan un lenguaje a estos cambios que reflejan el paradigma economicista del proyecto educativo: calidad, eficiencia, eficacia. El primer acuerdo público para la instauración de la actual reforma educativa, ya lo señalaron aquí, se hizo con el concubinato del CENTE, dirigido por el Elbester Gordillo. Posteriormente, el Estado mexicano reconoce al CENTE como una entidad corrupta y que tenía la rectoría del sistema educativo, sigue argumentándolo, lo cual el mismo Estado permitió. Y por ello aplica un castigo a su líder, encarcelándola. El castigo se amplió a todos los agremiados, tanto los serviles seguidores de Gordillo como a los de la CENTE. La reforma educativa se convirtió de facto en una reforma laboral aplicada a todo el magisterio a través de la evaluación punitiva. Como ustedes saben, compañeros, aquí estamos los de la CENTE, pero una gran parte de profesores que pertenecen a nuestro gremio están con nosotros, pero no están en actividad con nosotros. Muchísimos sí están, y para poder abrogar esta ley necesitamos que estemos todos. Y por eso es una invitación en este foro para que todos los miedosos y los indiferentes se incorporen en nuestra lucha. Las movilizaciones del magisterio y el descontento generalizado de la sociedad con el Estado mexicano ha llevado a este último a responder como salido de sesudas decisiones con el nuevo modelo educativo, cargado de pedagogía en discurso y desdiciendo las propuestas de la reforma educativa, pero al final de cuentas incoherente con la realidad del país. El concepto alternativo se remonta, de acuerdo a Biagini, al discurso que Margaret Thatcher, que todos conocen, pronunció ante las demandas laborales y privatizaciones, la frase lapidaria: no hay alternativa, para señalar que solo el modelo impuesto era el único posible y que su aceptación debería ser necesaria al considerársele natural. El Estado mexicano repite y aplica a la perfección este modelo, igual Pinochet en 1973. La dictadura perfecta, le llamó Vargas Llosa a esto, en el cual se considera natural la corrupción, la tranza, la impunidad, y se solapa y convence a la sociedad ignorante de la realidad con el entramado de los medios masivos de comunicación. Ante ello, muchos movimientos sociales se han autonombrado alternativos porque generan una respuesta ante los diversos problemas del país. Nosotros somos la alternancia ante el país, compañeros. En el caso del movimiento magisterial, enfrascado en un diálogo sordo con el Estado mexicano, enfrentado a la pared que significa imponer una reforma, se encuentra ante un gran reto. Reto que han visto algunos compañeros que han trabajado acá antes que yo. Por eso, compañeros, nosotros, los agentes educativos y sociales, tenemos la inmediata tarea de enderezar el rumbo educativo de todo el sistema, bajo varios caminos. Uno de los primeros será la construcción de que la educación y el sistema democrático parta de las escuelas a la sociedad, no al revés, y que se encamine nuevamente en los valores éticos de justicia social y democracia, que no contienen el supuesto modelo educativo. El país no necesita un producto estandarizado que sea servil o indiferente a los acontecimientos sociales y a su participación en ellos. El país necesita una educación democrática que debe tener, entre otras cosas, ser construida desde abajo, desde el seno de las escuelas, en las comunidades escolares, con una visión horizontal donde el debate y el consenso sean un proceso que enseñe a todos en la toma de decisiones importantes. Un currículum flexible que incorpore los saberes docentes y comunales con el propósito de una formación integral que valore y conserve al planeta, a la comunidad, al patrimonio, a la propia escuela y a todos los alumnos sin distinción de clases, preferencia o género, incluyendo a todos, es decir, universal. Un currículum que equilibre de manera armónica una educación básica integral de ciencias, humanidades, educación física y artes. Un instrumento gubernamental construido con la sociedad civil y la comunidad científica que regule la constante desinformación que muchas veces producen los medios de comunicación. Por último, aunque me quedo corto en esta propuesta, que se centre especialmente en el alumno, en todas sus necesidades y que fomente además una conciencia histórica y una mentalidad crítica que se exhiba en amor a la patria y a la humanidad, ya que la verdadera libertad consiste en encontrar lo humano en lo real, superando así el límite, la coacción y la dependencia. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Horacio.